Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy claro y unificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Le traigo uno titulado La solidaridad del pueblo cubano con el ucraniano. La violencia es un acto extremo de barbarie que debemos evitar donde quiera que estemos, sea en la escuela, en el campo deportivo, en el cine, en el teatro, incluso en la carretera. La ira no puede bloquear nuestro razonamiento para poder pensar adecuadamente y dar las respuestas buenas a cada situación difícil que se presente y se pueda superar y hacer prevalecer el mejor concepto de nuestra condición humana, la civilización. Condenar la violencia es un acto humanista donde se refleje nuestros consejos éticos morales. No puede haber un gran desarrollo socioeconómico sin un alto nivel ético. Si no, la brutalidad y el salvajismo serían reflejos en nuestras vidas diarias. La máxima expresión de la violencia es la guerra. Y como bien ustedes saben, hoy la estamos viviendo de una forma nunca antes vista en los últimos 70 años en Europa, que es la guerra de Rusia contra Ucrania. El pueblo ucraniano, que ha hecho una gran resistencia contra esa gran violencia, pero en realidad hemos visto el gran desastre humanitario que existe en este país producto a esa violencia extrema que es la guerra, donde muchas ciudades han sido destruidas y hay una emigración en eso de más de 4 millones de ucranianos que han salido hacia el oeste, hacia Europa occidental, y esto es una muestra de todo ese traumatismo que viven estas personas que se han quedado sin hogares, sin familia. Solo han salido, la gran mayoría son mujeres y niños y ancianos. Los hombres han tenido que quedarse para pelear. Sabemos que hay un decreto de ley estatal donde los mayores de 18 años hasta 60 y 65 años deben quedarse para pelear, aunque muchos lo han hecho voluntariamente y se ven en la resistencia que ha hecho su ejército y el pueblo contra una potencia poderosa que es la Federación de Rusia. Pero lo importante de todo esto es que la guerra es un trauma tan grande por la destrucción que la podemos percibir cada vez que vemos internet o los programas de televisión donde ponen la ciudad destruida, donde la gran mayoría de las edificaciones están destruidas, ya sea de escuelas, hospitales, residencias civiles, y esto es lo que demuestra que hay un gran despotismo detrás de todo esto, y que son crímenes de guerra, que se está haciendo un genocidio en Ucrania, y por eso esa indignación ha llegado tanto al pueblo cubano que desde el primer día empezaron a protestar dando su apoyo al pueblo ucraniano en su lucha, llamando aquí a la embajada de Ucrania en La Habana, donde incluso fueron tantas las llamadas que hasta el embajador, el encargado de negocio de ucraniano, Oleksandr Kalichuk, resaltó esa solidaridad del pueblo cubano de a pie con el pueblo ucraniano. Por supuesto, condenó la actitud déspota del gobierno castrocomunista por el apoyo a Rusia y no al pueblo ucraniano, el apoyo a una invasión, el apoyo a la violación de la Carta de las Naciones Unidas, y ese lo reflejó en su Twitter, lo ha reflejado. Esto es una forma de cómo el pueblo también cubano, a la vez que apoya al pueblo ucraniano en su lucha por su libertad, por la integridad de su territorio, por mantener un Estado soberano y libre, que es lo que desea el pueblo cubano para sí mismo. Y por eso la importancia de que el pueblo cubano a pie haya llamado a la embajada ucraniana y expresar su muestra de apoyo y de amor hacia ese pueblo ucraniano, lo cual todos debemos seguir haciendo. Todo el que pueda, que mande su carta, que llame por teléfono, que haga su presencia, pero que dé el apoyo al pueblo ucraniano, que se haga una foto con la bandera ucraniana, pidiendo no a la guerra, basta de genocidio, parar a Putin, es salvar Ucrania, dar gloria a Ucrania. Eso es lo importante que tiene que hacer el pueblo cubano, que lo puede hacer desde sus casas, sin el enfrentamiento directo con la tiranía, aunque bueno, quizás si se ponga la foto o se diga públicamente estas acciones, pudiera tomar represión, pero esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos liberarnos en lo individual para después llevar todo ese amor al prójimo expresado a través de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, llevarla a la multitud, a la nación, y ser un pueblo libre, ser un país soberano. Y como único podemos lograr este objetivo es llenarnos de este espíritu de libertad y expresarlo hoy a través del apoyo solidario al pueblo ucraniano en su embajada aquí en La Habana o en el lugar que usted esté. Y así sabemos que Cuba avanzará rápidamente hacia la libertad, porque ya estamos dando esos primeros pasos de libertad individual. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de La dictadura a la democracia de Dinchal y otros autores de esa teoría. Hoy le traemos un título relacionado con el proyecto Emilia y lo expresamos así: el proyecto Emilia en la no violencia en cualquier situación que haya en el país. Como bien ustedes saben, que hemos hablado de la guerra de Ucrania y el apoyo de la dictadura de Castro al régimen de Putin, incluso se aceptó aumentar la cooperación estratégica militar, y dentro de ella ya se dejó ver que querían instalar cohetes nucleares aquí en Cuba, aunque el régimen de Castro no lo ha dicho públicamente, pero tampoco lo ha negado, pero sí lo dijo el vicecanciller ruso allá en el principio de año, en enero, Sergei Ryazkov, que se instalarían los cohetes aquí en Cuba, que se habló sobre ese tema, y eso es, ya ustedes saben, que un grave peligro para la existencia de la humanidad, y especialmente del pueblo cubano y del pueblo americano, porque si se da la orden, como se hizo en el 62, que Castro incitó a los soviéticos para que diera un golpe nuclear en Estados Unidos, por supuesto que todos los países tienen derecho a la defensa, y como los seres humanos también tienen un derecho a defenderse de cualquier tipo de agresión o violencia contra ellos. Y generalmente la mayoría de las personas, como bien hemos hablado, tienen su ira, su odio, y más aquí en Cuba, que ustedes bien saben que es un sistema que estimuló en las personas este tipo de enseñanza en el odio, para poder manipular fácilmente a las personas y enviarlo a toda la guerra que ha hecho por todo el mundo, especialmente en África, en Angola, donde tuvieron alrededor de 15 años peleando para usurpar el territorio angolano, y allí bien se sabe que se hizo crímenes de guerra y genocidio contra la población angolana, y en eso están directamente vinculados el régimen de Castro, aunque no se haya hecho un estudio profundo para llevarlo a la Corte Penal Internacional y definir bien qué fue lo que pasó allí en esa guerra civil en Angola. Pero los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben, como los crímenes de guerra, y se hará en un momento adecuado, quizás cuando haya libertad, y podemos sentar en el banquillo del acusado al régimen de Castro y sus secuaces, que es muy importante, porque no se debe permanecer los crímenes sin aplicarle la justicia. Hay que llevar la justicia a todas las esferas, y en este caso se debe condenar al régimen de Castro, al Partido Comunista y sus principales cabecillas, que llevaron al pueblo cubano a esa guerra durante 15 años en Angola, una guerra imperialista, una guerra para expandir un sistema y aprovecharse de los recursos y la riqueza de otras naciones, aunque lo dicen ellos que no, pero ustedes bien saben que muchas de las prensas internacionales, especialmente la revista Forbes, ha dicho claramente que la cabecilla del régimen comunista aquí de Cuba, Fidel Castro, Raúl Castro y otros, tienen cuentas millonarias, son gente que se han hecho rica, mientras el pueblo cubano vive en la miseria. Ellos disfrutan de las riquezas, de la libertad del capitalismo, mientras le han impuesto al pueblo cubano el socialismo, viviendo en la miseria. Por eso nosotros creamos el proyecto Emilia, porque este proyecto tiene el objetivo de conquistar los derechos humanos básicos, las libertades fundamentales para el pueblo cubano. Y como único podemos hacer es luchando por esos objetivos que nos hemos planteado, y en el caso del proyecto Emilia es poner fin a esa tiranía desintegral para poder instaurar un Estado democrático en Cuba con Estado de Derecho y sus libertades fundamentales para que el pueblo la pueda disfrutar. Indiscutiblemente, el proyecto Emilia se basa en la no violencia, como bien ustedes saben que hemos hablado en muchas ocasiones, pero lo más importante es que lo describe claramente en su documento original, donde expresa que el objetivo es luchar no violentamente para alcanzar la libertad del pueblo cubano, y que se hará en el desafío político masivo, no violento, independientemente de que en Cuba la mayoría de las personas están entrenadas en la violencia, en el odio, por lo que hemos hablado durante 62 años, es predicando todas esas ideas, porque el individuo cuando está en el odio es más fácil manipularlo. Y ese es el trabajo que tenemos en el proyecto Emilia, llevar esas ideas, que las personas puedan erradicar o disminuir ese odio, principalmente el odio, que lo puedan erradicar. Porque bueno, siempre en las personas hay un poco de ira. La ira en el fondo no es adecuada, pero permite que la gente reaccione. Mientras no reaccione en exceso, que nos lleven a una situación violenta, podemos tenerla. Y bueno, si se usa correctamente, pues la ira puede frenar a esas personas que quieran hacerle daño a uno. Pero no debemos en realidad estar airados. Y si lo hacemos, bueno, que sea justa y que podamos quitarnos rápidamente a ella y saber llevar a ser amable, por lo menos tener palabras cordiales con las personas y no estar airado, sino conversar animadamente para quitar las dificultades que se han instaurado entre las personas. Y eso es lo que nos habla el proyecto Emilia, de tratar de conquistar la libertad con el amor al prójimo. Y tenemos que estar bien ubicados. Saber que lo que nosotros estamos haciendo es un desafío político masivo, no violento. Es un desafío que connota un cambio en la sociedad, porque es hacer las acciones en contra de un sistema todopoderoso que tiene todos los poderes para aplastar a las personas, desde el poder de la justicia, que la tiene en mano, ¿no? Por eso no hay equilibrio en los poderes aquí en Cuba, por eso es una tiranía, porque tiene todos los poderes en sus manos, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, y entonces a través de ellos aplasta a las personas. Y al hacer el desafío político, que lo estamos diciendo, que vamos a hacer un desafío político, ya estamos enfrentando directamente a todo ese mal que se ha instaurado en el poder. Y es un término que en realidad expresa la acción que nosotros queremos tomar, que es una acción política con un objetivo verdaderamente, que es el poder político. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, si no cambiamos esa estructura, vamos a seguir arrastrando todas esas dificultades, como ha sucedido en muchos países que se han puesto en contubernio con los que están en el poder y han arrastrado toda esa falta de libertades hacia lo que se quiere construir, y el periodo de tránsito se ha prolongado tanto que la dictadura se ha fortalecido, y como tienen todas las riquezas que han usurpado a los pueblos, entonces les es más fácil poder realizar sus acciones, incluso después de el poder puede aplastar esa oposición. Por eso la importancia de no evolucionar con la dictadura, ponerle fin a la dictadura. No hay que tener miedo en plantear estos hechos, porque en definitiva Es una condición del ser humano vivir en libertad. No queremos tiranía, no queremos comunismo. Eso lo dijo el pueblo el 11 de julio, que es una de las manifestaciones más grandes que se han hecho en Cuba en esta jornada de varios días. El pueblo cubano expresó este mismo deseo de liberación. Por eso queremos que nos adhiramos a esta lucha no violenta en cualquier situación que estemos, y podemos llevar adelante un triunfo magnífico para nuestro pueblo, para instaurar una verdadera paz, porque va a surgir de esa libertad que hemos conquistado. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Salomón muy interesante que está relacionada con estas cosas que hemos hablado, que nosotros queremos que ustedes disfruten y puedan poner en práctica, porque en realidad, si llevamos adelante todos estos buenos pensamientos, a que nos cueste de trabajo llegar a nuestro objetivo libertario, pero vamos dejando este fruto para la nación cubana, y aunque nosotros no podamos liberar al pueblo cubano, otros lo harán más adelante. Y es la importancia de la permanencia de todos nosotros aquí para luchar y llevar estas ideas adelante, ponerse firme para hacer luz a todo un pueblo. Y Salomón nos dice: las blandas respuestas quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Saben bien que Salomón fue un poeta, un sabio, rey de Israel, que nació en 988 antes de Cristo y murió en 928, pero que su sabiduría era tan grande que no ha llegado hasta los días de hoy, y debemos usarla porque tiene una profundidad de lo que dice. Debemos ser por lo menos personas que, aunque estemos disgustados, por lo menos que las palabras no sean tan ásperas, para que las personas puedan entendernos bien y poder convencer a las personas. Sabemos que hay gente que no se pueden convencer porque son fanáticos comunistas y van a seguir haciendo lo inadecuado porque quieren hacerse ricos, como son los que están en el poder, como fue Fidel Castro, como es Raúl Castro, el mismo Díaz Canel. Esta gente son fanáticos comunistas porque quieren enriquecerse ellos y mantener al pueblo en la miseria que estamos viviendo, en un estado fallido, porque hay una crisis en todos los aspectos sociales, económicos y políticos, y por eso son fanáticos, porque están viendo sufrir al pueblo cubano y no son capaces de retirarse y hacer elecciones libres para que la gente defina quién va a estar en el poder. Ese es el fanático comunista, que se creen que lo saben todo, que todo lo hacen bien, y en realidad, en su esencia profunda, ellos saben bien que las cosas que están haciendo son inadecuadas, que violan los derechos humanos, que son por falta de libertad, que son unos tiranos, pero no dan imagen a otras personas, al pueblo en sí, a manifestar sus deseos. Incluso ahora han hecho un código penal más severo, donde cualquiera puede caer preso por hablar, como está haciendo Putin, y como hizo Putin allá en Rusia, que hizo un código penal que cualquiera por hablar puede recibir hasta 15 años. Entonces, la importancia de todo esto es que el pueblo cubano debe recibir el apoyo de aquellos que estén en el exterior, o del gobierno que estén en el exterior, para que pueda seguir avanzando firmemente en su lucha por la libertad. No obstante, sabemos que el pueblo cubano sigue luchando. Durante 62 años, sí, ha habido, la gente se queja, ¿no?, que no es, pero siempre ha habido una resistencia, siempre ha habido presos políticos, siempre ha habido fusilados. Recuerden que los últimos tres que fusilaron fue en el año 2003, que ha pasado ya bastantes años, pero no sabemos que, acuérdense que esta gente hacen asesinatos extrajudiciales y lo presentan como accidente, como enfermedad, como riña tumultuaria, y posiblemente muchas personas le han cometido estos crímenes contra los que disienten, y no lo sabemos. Recuerden cuando la etapa esta del 11 de julio, muchos oficiales de alto rango murieron, alrededor de más de una decena de oficiales del ejército, y no sabemos en realidad si fueron crímenes extrajudiciales, porque no tenemos los datos, pero es muy raro que en tan poco tiempo mueran tantas personas. Bueno, no son personas mayores algunos, pero está sospechoso de que hayan muerto tantas personas. Y por eso tenemos que luchar porque haya una libertad total en Cuba para evitar todas estas tragedias que existen en Cuba, que nadie puede descartar que en Cuba existen los crímenes de lesa humanidad y el genocidio contra una población característica, que son los que disienten, los que se oponen a una política tiránica, y entonces sufren todas estas penalidades de encarcelamiento, torturas, tratos injustos y crueles, incluso hasta la muerte. Por eso condenamos todas estas acciones y exigimos la libertad del pueblo cubano, trabajaremos en esa libertad, le damos gracias a todos aquellos que han apoyado al pueblo cubano en su lucha por la libertad, especialmente a los Estados Unidos, en Europa, principalmente el partido Vox y aquellos que se han sumado en el Parlamento para apoyar la libertad del pueblo cubano, y queremos que el mundo entero mire hacia Cuba para evitar un derramamiento de sangre en Cuba durante la lucha que se va a presentar, que se está presentando, pero que va a continuar como la del 11 de julio en los próximos días. Resumimos para mejor comprensión de todo lo tratado, condeno los crímenes de guerra y de lesa humanidad de Rusia en Ucrania. Vladimir Putin debe ser llevado a la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional, y que sea juzgado ahí como fueron otros criminales. El apoyo inmoral del régimen de Castro al genocidio y crímenes de guerra de Rusia en Ucrania también las condena. El régimen de Castro es un peón de Putin y lo ha demostrado durante estos últimos días, donde se ha adherido firmemente y ha engañado al pueblo cubano también con la prédica misma de Putin, de la desinformación de lo que está sucediendo en Ucrania, así dándole todo su apoyo moral. Por eso condenamos estas sanciones y exigimos también la libertad de todos los presos políticos, en especial los del 11 de julio, para que nuestro pueblo pueda vivir en paz y libertad. Y gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de La Voz Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñolis, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en La Voz Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida, de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro puede ser ingredientes activos para los chismes, porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional. No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelve en palabras positivas. De eso también depende la salud mental y emocional. Así que, por favor, tratemos de neutralizar a un chismoso.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre con